Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo Eros,
analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en la Ciudad de México, ciudad muy violenta. En los últimos minutos han matado a una mujer en el viaducto en la Ciudad de México, el viaducto Miguel Alemán, tengo entendido. Y en calles del centro histórico, 3 personas heridas de bala, balaceras. Estaremos dando más información conforme la tengamos. Me saludan. Me acompañan esta tarde, saludo. Eduardo Sodi.
Hola, tocayo.
Guillermo Vázquez Handal, ¿cómo
Buenas
están?
Buenas tardes.
¿Bien?
Muy bien.
Oye, yo no puedo pasar por alto el ridículo y la ofensa a la inteligencia que desde ayer está cometiendo Felipe Calderón, la verdad. Por sus tweets, sí, sigue diciendo tweets antes que la plataforma sí, sea sí, aquí, sí, son sí. Tweets. Mandó 8 tweets refiriéndose pues, a su lucha contra el narco, a García Luna, etcétera, etcétera. Los manda apenas se supo que el señor García Luna pues, se va a ir 38 y medio años a la cárcel. Y después de hacer el ridículo allá en sus redes sociales, hoy hace el ridículo otra vez en una entrevista que le dio, muy buena entrevista, por cierto, a Ciro Gómez Leiva, aquí en Fórmula. A ver, en sus tweets hace un reconocimiento muy limitado de sus errores. Dice, hubo ciertos errores en política de seguridad. Y es positivo, llamó a la Unidad Nacional, dijo que respeta el proceso judicial, pues no le queda de otra, ¿no? Digo, ya está en el bote de su excuate. Pero creo que notó una extraordinaria falta de autocrítica y cayó en la justificación excesiva. Después dijo, que creo que es lo peor, que no tuvo evidencia verificable de la corrupción de García Luna. A ver, como presidente, Felipe Calderón tenía acceso a los más altos niveles de inteligencia y es tradicional, leyenda en México, que no hay persona más informada que el presidente o la presidenta de la República. Había ya habido denuncias sobre corrupción en las fuerzas de seguridad cometidas, actos de corrupción cometidos en la lucha contra el narco. Abusos contra la población. También era tan estrecha la comunicación entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos que es virtualmente imposible suponer que no le dijeran, oye, abusado con García Luna. Máxime que hay un reporte que dice que la DEA sabía, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, sabía mucho antes de que se fuera y se acabara el sexenio en 2012, de los posibles vínculos de García Luna con el narco. Pero que a falta de mayores pruebas, los fiscales en Houston dijeron, no hay que moverle. Y no olvidemos que Calderón, como hoy lo tiene Claudia y como antes lo tuvo Peña y antes lo tuvo Fox, etcétera, tiene la responsabilidad de vigilar a los miembros de su gabinete, entre ellos García Luna. Se pone a defender su estrategia antinarco. Y no quiere aceptar que durante su sexenio se duplicó el número de homicidios que él heredó de Fox. Claro, dice, y después de mí fueron tantos. Sí, pero con él se duplicaron. Y no voy a decir que estuvo bien después con Peña ni con López Obrador. Ese no es el argumento. El argumento es que él quiere defenderse. Hubo un incremento inusitado en la violación de los derechos humanos en un país en donde ya es usual esta violación. No le puso atención a prevenir y combatir la corrupción. Y su insistencia en capturar a los capos de la droga, lo único que provocó fue la fragmentación de las diferentes cárteles y bandas. Cuando él llega eran 3, 6, hoy son 20 y tantas, porque cada vez que agarrabas a uno, se pelaban en los que quedaban y se formaban los grupos. Alguien dirá, qué estricto eres, Eduardo. No, porque otros países, para combatir el crimen internacional organizado, han adoptado estrategias de seguridad más integrales y preventivas. Él optó por el camino militarizado, con resultados poco favorables, consecuencias no previstas, y me da mucha risa hoy oír a los panistas decir que López Obrador militarizó al país. No, ¿quién lo militarizó? Y ahí empezó la funesta tendencia, se llama Felipe Calderón. El caso de García Luna y los mensajes y la entrevista de Calderón exponen y nos tienen que convencer que urge mejorar la transparencia y la responsabilidad en las más altas esferas del gobierno. Al hablar y escribir como lo hace Calderón, demuestra que no cree que fue negligente en la supervisión de su equipo, cree que su guerra contra el narco fue muy buena, cuando el único que dejó fue un bolón de muertos. Y yo digo, la historia no lo va a absolver a Felipe Calderón, tal vez él ya no lo cree, porque lo veías muy echado para adelante hoy en la mañana, pero es su estilo. Las consecuencias de su gestión nos siguen afectando y van a seguir afectando a muchas generaciones de mexicanos. Yo, mi consejo a Felipe Calderón sería, cállate la boca. Y tal vez en lenguaje de los socios de su ex amigo García Luna, cierre el hocico. La verdad, en un momento donde callar la boca es tal vez lo más prudente. Eduardo.
Mira, dos puntos. El juez Kogan, que sentenció a García Luna, le dijo, usted tiene dos vidas. Por una estaba atacando narcotráfico, por otra usted era parte de esto. E incluso le dijo que había engañado al gobierno de Estados Unidos, que le otorgó más de 30 premios.
¿Qué está por verse?
Porque no, no. Eso lo dijo el juez,
sí, pero,
bueno.
Sí, a ver, pero ya sabemos cómo se dan premios
no, no fueron gobierno, a nivel internacional. Son premios incluso de agencias de investigación pues de Estados Unidos.
Y pero no te veas con la finta, no son premios Nobel.
Tú acabas de decir que la DEA... Tú acabas de decir que la DEA...
Antes de que acabara el sexenio, ya le han dado sus premios.
Tú acabas de decir que la DEA intentó seguirle una investigación, una averiguación, y que como no tuvo las pruebas contundentes, mejor le paró. Entonces, a ver, el decir que Felipe Calderón necesariamente tenía que saber que General García Luna estaba en estos roles... No necesariamente. Porque a ver, entonces no, vamos a hablar de
todos los presidentes.
Estamos
pregunta.
Hablando de Calderón.
No,
si es
una pregunta. ¿Tú crees que él no se daba cuenta del estándar de vida que ya tenía el señor García Luna con sus casas, etcétera, etcétera? De elemental. Un cuate que nunca trabajó en la iniciativa privada. Siempre fue un burócrata. Y de repente tiene unas casototas valuadas en millones de dólares. Si eso no se dio cuenta el presidente, pues es... o bruto, o no quiso verlo. Perdóname, tú te das cuenta cuando alguien está teniendo ingresos superiores a lo que es su sueldo.
No es creíble.
Por favor. Bueno, a ver.
Yo nada más estoy
ganando mis periodistas. Él va a defender a Calderón.
Todos los que hemos participado alguna vez en el nivel que sea en el gobierno, sabemos cómo se maneja la información. Es imposible, imposible que un presidente de la República no tenga indicios, información, y además te lo voy a poner así en términos políticos. Se grillan entre
de
ellos.
De los enemigos que hay dentro del
gabinete. Tuvo que haber claro que otros secretarios, gobernadores, independientemente de la DEA, que le fueron a platicar aguas con esto. Ahora, ¿por qué está tan desesperado Felipe Calderón? Porque la sentencia de García Luna es una sentencia para él. En términos prácticos, la reseña de su sexenio...
Era su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, el hombre fuerte del sexenio.
Cada vez que en el futuro alguien hable del sexenio de Calderón, el primer argumento, puedo equivocarme, va a ser la sentencia de García Luna, que se la lleva a él una parte, no jurídicamente, pero sí moralmente, porque eso se llama traición.
Es el hecho, y mira... Tal vez tú lo sepas, tocadito, pero los premios a nivel internacional se reparten como salvavidas. Bueno, perdón, como en Estados Unidos, como donuts. ¿Por qué? Porque se trata de quedar bien con los socios. Mira, yo tengo amigos que han estado en la lucha contra la delincuencia, tienen diplomas de la DEA, estuvieron en Cuántico... Y te lo dicen, pues te lo dan. Y el día que me lo dieron, me se lo dieron otros días.
A ver, el gobierno más pragmático que existe en el mundo es el de Estados Unidos. Cuando les conviene, eres laureado.
Claro.
Cuando les dejas de servir, eres encarcelado, enjuiciado y sentenciado.
Y en cuanto a la estrategia, no le puedes echar la culpa a un hombre en cuanto a su estrategia. El culpable, lo que estamos viendo, es el crimen organizado.
No, el culpable, no me digas que ya estás como es, Calderón. No fue culpa mía, fue culpa de la delincuencia organizada. Violamos derechos humanos, no fue culpa del ejército, fue culpa de los delincuentes. No,
¿hace
señor.
¿Y los montajes
que hizo antes de ser secretario? Y cuando yo empecé esta plática, dije, no se trata de comparar Calderón con los que hicieron después. No uses ese argumento.
No, estoy diciendo.
Entonces estás igual que antes. Que siempre le echaba la culpa.
No, es que estamos echando la culpa precisamente previos. A lo que está sucediendo.
El problema empezó con una guerra estúpidamente declarada, que cuando yo se lo dije en su época, Felipe Calderón pidió que me corrieran. A mí no me vengas a platicar.
Yo le dije, tu
guerrita va a fracasar totalmente. Y se enojó tanto que pidió mi cabeza, el gran defensor de la democracia, ¿okay? Por medio de sus compinches, algunos de los cuales creyeron que podían hacer a Xochitl presidente.
Antes de la estrategia, por favor. Había evidencias, los montajes, Florán Cassés, los zodiacos. Sí. A ver, antes de ser secretario, García Luna ya tenía un expediente bastante complicado.
El montaje de Florence Cassés, por favor. Eso ya, mira.
No, pero eso no se lo vas a imputar al presidente.
No, pero era García Luna.
Era García Luna.
No, bueno. ¿Y cómo lo hace secretario de seguridad?
Era un antecedente, pues no lo haga secretario de seguridad. Sí. Nomás con eso, buen argumento. En fin, vamos a los mensajes. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Regreso, después de la hora, y a nombre propio y de todos los que integramos este programa, nuestro pésame a Lucía Sánchez Jiménez, esposa de Marco Antonio Pérez, un camarógrafo aquí en Grupo Fórmula, que siempre estaba aquí afuera cuando salíamos y lo saludábamos. No te voy a decir que lo traté, pero hola. Pero sí era muy amable, y tú le preguntas a Francine, que lo trató mucho, dice que era un pan, que era un tipazo. Marco Antonio Pérez, pues nuestro pésame sincero a Lucía, su esposa, y a sus hijos, Izanami y Marco Antonio. Descanse en paz, Marco Antonio Pérez. Pues hay otros estúpidos que ojalá no encuentren nunca la paz.
La verdad.
O coludidos, o cómplices, no sabes qué son, ¿no? Pero en fin, a ver. Hoy Raquel Buenrostro, que tiene una bien merecida fama de ser muy honesta y muy dura. Uh-huh. Es la fama. Tiene una muy buena fama como, ya no hay que decir funcionario, servidora pública.
Así es.
Presentó lo que sería el inicio de una gran programa anticorrupción. Habló de la próxima secretaría que va a cambiar de la función pública a la Secretaría Anticorrupción. Tiene otro nombre.
De buen gobierno.
Ok, Secretaría Anticorrupción y de buen gobierno. Que en México desde 1821, si algo hemos adolecido, es de tener malos gobiernos. Hay que decirlo. Ineficaces, ineficientes, como los quieras llamar. ¿Qué te llamó la atención? Porque fue muy amplia en su explicación esta mañana, con gráficas, etcétera, etcétera. Para que veas dónde está la mente de la presidenta Sheinbaum. Cuando hablamos de lo que costaba un punto de corrupción, en dos segundos dijo, son 340 mil millones de pesos, ¿no? Un punto del PIB. Lo trae aquí, caray. No, o sea, estaba manejando. Tú le preguntabas eso a ya sabes a quién. Te dicho, no, tenía, se trata datos, de eso.
Tenía otros datos.
Se trata de la cosa humana, ya. En fin, otro. A ver, Eduardo, ¿qué te pareció?
Pues mira, es un proyecto que tiene muy buenas intenciones, ¿no? Que es muy completo, porque no nada más habla de situaciones de índole, de aplicación propia, de todos los elementos y herramientas que se tienen para la anticorrupción, sino también se van incluso en cuanto al propio servidor público, en cuanto al ser humano. ¿A qué me refiero? Lo que está proponiendo la secretaria Raquel Buenrostro es que en lugar de que sea una secretaría que se dedica a sancionar, en principio intente prevenir estos actos de corrupción.
Que es lo ideal siempre, ¿no?
Claro, siempre. Para prevenir estos actos de corrupción va a generar diferentes estrategias. Una de ellas es la capacitación de los servidores públicos, que eso sirve. O sea, si a los servidores públicos constantemente los estás capacitando, le estás generando conceptos de ética y se los estás reforzando, pues desde luego eso ayuda a que con el tiempo pues vaya permeando y el servidor público realmente se ponga la camiseta.
Pero eso tarda mucho tiempo.
Pero hay que iniciarlo.
Y es generacional,
además. Es un cambio cultural. Hay que iniciarlo.
Por eso, y generacional. De hecho habló ella de ese cambio cultural como tal, lo cual, como tú dices, tardará, pero hay que iniciar.
Bien.
También habló de la digitalización de los procesos, todos los procesos en los que tenemos intervención con el gobierno federal.
O sea, la tecnificación, ¿no? Tecnología.
Sí, pero sobre todo en las cuestiones en donde vas a participar a veces en procesos, en donde vas a veces a hacer los pagos que tienes que realizar. Lo vas a digitalizar.
Trámites de ventanilla.
Así es.
Ahora, ¿qué pasa con los trámites de concurso de grandes contratos?
Mira, se va a tratar, entre otras cosas, evitar las intermediaciones, ¿no?
Bien.
Entonces, y luego, estos concursos de grandes contratos también van a tratar de digitalizarlos, van a tratar de generar subastas públicas, o sea, subastas que sean fácil de acceder, fácil de ver, fácil de revisar y que se encuentren, además, se supone, al acceso del público en general que pueda revisarlo.
Y creo que hay algo muy importante, ¿no? Por tanto, la presidenta, como creo que también Raquel Buenrostro, se refirió a cómo a veces una gran empresa gana un concurso y en vez de hacer el trabajo, contratan a empresas chiquitas, les medio mal pagan y se quedan con la lana.
Es muy común.
No debería ser, porque se trata de apoyar a pequeñas y medianas empresas y no más a estos mastodontes.
Y
¿no?
la posibilidad que aquellos que contrataron y que cumplieron con sus contratos pues puedan volver a seguir siendo señalados en principio como aquellos que puedan seguir sirviendo en las necesidades del gobierno federal.
Eso se puede hacer muy rápido, digitalizar, tecnificar estos procesos. Se puede hacer muy rápido siempre que estén los recursos.
Ese es el punto, fíjate, de los puntos no criticables, pero en donde hay que poner atención es los recursos. Todas las buenas intenciones en el gobierno que se están generando, que se están proponiendo, pues van a estar de muchos recursos. Y ese es el punto, ¿dónde se van a obtener si no va a haber una reforma fiscal? Como lo hemos señalado muchas veces, los ahorros pueden llegar a no ser suficientes e incluso los dineros que existían a veces en algunos fideicomisos ya se extinguieron. Ese es un punto complicado.
Me gustó mucho de cómo hay que incluir al sector social y al sector privado. Porque la lucha contra la corrupción no puede ser nomás el gobierno.
Debe ser solamente, claro.
Debe ser toda la sociedad y debe ser la entidad privada porque a veces son los que más le entran. Para conseguir un contrato va la lana.
Ponle de sobrenombre provocadores.
No, corruptores. Porque para un corrompido necesitas un
corruptor.
No se da solo el fenómeno.
Yo espero, sinceramente, así lo voy a decir, que no quede esto en un solo cambio de nombre. Porque eso genera un costo que no da nada.
Pero a ver, esperemos que no quede en eso. En el entendido de que conozco bastante bien el tema, lo que la letra dice al día de hoy es muy bueno. O sea, el tema ha sido la aplicación. Yo sí creo, y lo comentamos, Eduardo, cuando nombraron a Raquel Buenrostro, hasta me aventé la volada de decir a los funcionarios que tengan cuidado porque esta sí los va a vigilar. Pero ojo, lo que ya dice la letra en cuanto a procedimientos, está bien.
Bueno, ¿qué dice la ley sobre cuánto, a partir de qué volumen de contrato se tiene que necesariamente licitar?
Si no, sigues dando asignaciones
y
directas.
Y el que se pasó la ley por el arco de su cerebro fue Andrés Manuel López Obrador.
Lo decía la Constitución.
Si sigues dando asignaciones directas, así cambies la ley, el texto y pongas a la mejor funcionaria, va a seguir pasando lo mismo.
La Constitución.
Yo sí creo, coincido, que Raquel Buenrostro es una persona adecuada para ese cargo por sus antecedentes, pero no es que lo que haya que mejorar está en el papel, está en las acciones y te voy a poner un ejemplo. Siempre esa secretaría ha tenido información de lo que hacen los funcionarios.
Claro.
El asunto es qué hacen con esa información.
Muchas veces va al cajón. O muchas veces de ahí
va al cajón.
Hacen otras
cosas. No, llegas a chantajear. A ver, yo nomás quiero recordar. Miguel de la Madrid, en diciembre del 82, creó la llamada Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
La renovación moral de
muchos nos opusimos porque dijimos, tú no puedes tener al policía fiscalizándose a sí mismo. Uh-huh. Después llegó Zedillo, otro de triste recuerdo, le cambió el nombre a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, lo cual no impidió que algunos de sus hermanos creo que hicieran muchos negocios.
Así ¿verdad? Es.
Después lo cambiaron en 2003 a Secretaría de la Función Pública. Uh-huh. Y ahora va a ser la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Buena suerte. Yo me encanta lo que escuché esta mañana. Pero
me imagino que se quedan los órganos internos de control, que es lo que funciona. Comparto y debe de haber modificaciones, tocayo, a la ley de adquisición, ley de obras y todas las.
Y sanciones y para que no la cumpla. Y sanciones fuertes.
Sí.
Porque si no hay sanciones, ya existe. López Obrador todavía es responsable, todavía no prescribe muchos de
ellos. Sí, es un hecho. Sí.
Son muchos.
Es una buena manera de tenerlo calladito, ¿no? Vamos a los mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
31 minutos después de la hora. A ver, el mundo de la política, y tú lo has vivido mucho, Guillermo, porque eres un político, no sé si en retiro o en receso, porque un político nunca deja de ser. A ver, Eduardo, ¿no estás de acuerdo? Un político nunca deja de ser.
Nunca.
Nunca. Entonces eres un político en receso.
Pero por...
esperando mejores aires.
Por mis No, porque no, ya lo dije, no volveré. El tema es que por nunca mis actividades todo. Comerciales ver, no, tengo que seguir conviviendo mucho con ellos.
No volverás hasta que alguien te lo pida.
No.
Allí es que no volveré.
Perdón, es que
estás como la canción de no volveré.
Es que hay una frase que ejemplifica esto. No. ¿Tú regresarías al gobierno? No puedo regresar porque ya me lo gasté. Volveré, pero regresar no puedo. Ya me lo gasté.
Ah, que la
canción caramba, estás complicado.
Bueno, me dio mucha risa que... Yo ayer comenté que Marco Cortés, Marco uh-huh. con K, es un personaje que siempre fue gato de Angora,
¿sí?
que ahora se siente tigre, puma, jaguar, y se va contra el hombre que lo inventó. Porque Marco Cortés le debe su carrera política a Felipe Calderón. Porque Felipe Calderón lo hizo candidato a una senaduría por Michoacán. En 2006. Y Marquito la ganó, y la ganó bien, no voy a decir que no, pero la candidatura, como era así, se la palomeó Felipe Calderón, fue senador, el senador más joven en la historia, de 28 años, y después todavía, ya después fue diputado federal, etcétera. Hoy es senador de nuevo. Pero se me hace de una deslealtad que ahora le esté exigiendo a Felipe Calderón lo que no le exigió cuando le besaba las manos a Felipe Calderón. Qué indignidad, ¿no? Y de la misma ralea es Jorge Romero.
O peor.
Jorge Romero, que también llegó a diputado a la Asamblea del Distrito Federal en 2006, uh-huh. porque lo palomeó Felipe Calderón. Uh-huh. Ya están este par de traidorzuelos. No hay que olvidar, creo que dicen que el círculo más profundo del infierno de Dante es el que está reservado para los traidores. Uh-huh. Porque si hay algo, creo que la peor indignidad que alguien puede hacer es la traición. Y creo que estos dos están dando nota. A ver, Guillermo.
Y digamos que el que se dediquen a la política no es una justificación para traicionar, aunque sea común. Pero la realidad es, y porque ya lo explicaste al principio, Felipe Calderón tiene una agenda bastante complicada en cuanto a lo que tiene que explicar y al perdón que tiene que pedir.
Que no lo ha pedido y dijo
que... Y que no lo ha pedido.
Creo que había dicho que nos iba a pedir perdón si la sentencia
era condenatoria.
Era condenatoria.
Bueno.
Que ya había sido desde hace meses.
Pero digamos que llegó el momento clave con la sentencia y sería el momento adecuado para pedir perdón.
Con la pena.
Lo que Marco Cortés y Jorge Romero están haciendo se llama aprovechar la circunstancia independientemente del valor de la traición para hacerse una publicidad en contra de un enemigo sencillo. Felipe Calderón es un enemigo fácil de tener porque no tiene argumento de defensa. Sí. Y lo que están haciendo, traicionando, pero no a Felipe Calderón, traicionando al partido del que son parte, porque todo lo que se diga en contra de Felipe Calderón hoy le suma en contra al PAN.
Ya ve a Jorgito Romero.
Que quiere ser el dirigente.
Que dicen que se dice, como se rumora, no lo sé, que es el que fundó el cártel inmobiliario.
Se dice.
No hay que olvidar que la presidenta hoy se refiere al cártel inmobiliario, ¿no?
Sí.
Jorgito Romero.
Sí.
Y seguidores. El hombre fuerte del PAN, que le tienen pavor. Pero a fin de cuentas, Jorge Romero es un invento de Ricardo...
Anaya,
¿no? En fin.
Bueno, entonces, bajo esta premisa, lo que están haciendo es un aprovechamiento de una circunstancia en el tiempo para hacer una publicidad que, según ellos, les va a permitir ganar la dirigencia de Acción Nacional, que, por cierto, la tienen total y absolutamente controlada estatutariamente y vía el Consejo. Entonces, esto me remite todavía más a pensar, y no le voy a llamar desperdicio a esta estrategia mediática innecesaria, que los pinta como son y que al final de cuentas lo único que están buscando son las prebendas y el poder que otorgaría esa dirigencia.
¿El pudor, el presupuesto, o el
poder? El presupuesto de Acción Nacional, okay, que son varios...
El poder, porque pudor no tienen.
Son varios millones de pesos de presupuesto.
Que lo que está haciendo Marco Cortés es desviando la atención de sus propios fracasos.
¡Claro!
Eso es lo que está haciendo.
¡Claro!
Tratando de salir... Así muy hondo a decir, es que Calderón y demás, y él y sus fracasos.
Ahora, tengo que decir, ¿no?, que me hizo reír hoy Calderón con la entrevista, ¿no? Cuando califica a Marco, ¿cómo? ¿El 3M?
3M. Marco, miserable, claro, mediocre, y súmale todo lo que empiece con M, que sea adjetivable.
Ya se me ocurrió en varias tareas, ¿no? Porque sí es muy mamucas, ¿no?
Por ejemplo, empieza con M.
Y Romero es mamucas también.
Muy.
Algo tienen estos.
Más Romero. Sí,
yo creo que
más Romero.
Es una mamuquez.
El mismo Romero, su postura.
Es más.
Es una mamuquez derivada de haber triunfado demasiado jóvenes.
Arrogancia.
Es arrogancia.
Pero coincidiendo con lo que dices.
Así era Felipe en una época.
Sí, por supuesto.
Porque fue un político que muy joven.
Pero coincidiendo con Eduardo en esta parte, a ver, lo que Marco Cortés está tratando de tapar son los resultados electorales recientes, sus propios errores, envuelto en este patriotismo.
Fracasos.
Este patriotismo de exigirle a su ex jefe, mentor, que por omisión nunca denunció.
Es un patricidio, ¿no?
Totalmente.
Es un patricidio.
Que luego en el PAN se da mucho, ¿eh?
Bueno, el PAN siempre se ha dado.
Siempre.
Acuerda que en el PAN, cada vez que un grupo no conseguía el poder máximo, se iba del PAN.
Oye, ¿qué es eso? ¿Está Bernardo?
Está Bernardo.
Anaya Madero.
Lo puso Calderón.
Sí.
Patricidio también. Sí, sí. Son. Sí.
No, pero ¿sabes qué te habla? Pero te digo que te habla esto entonces. Que Calderón no tiene buen ojo para elegir a sus colaboradores.
Puede ser.
Porque algo...
Empezando
por García Luna, ¿no? Es como Donald Trump. Todos los que él escogía, que decía que era lo mejor, los acababa corriendo. Porque si era lo mejor, lo peor era él. Entonces esto habla mal de los juicios de valor que Felipe Calderón se formaba frente a ciertas personas.
Y recordemos que cuando Calderón gana la presidencia, si sigues
a la presidencia, como que ya desarrollaste cierto colmillo para detectar cierta falsedad.
No, sí. Y recordemos que cuando Calderón gana la presidencia y se hace del partido, rompe con el establishment panista, y es cuando inventa a todos estos jóvenes, que les da posiciones muy jóvenes, de mucho poder, y ahí están los resultados.
Híjole.
Empezando por la traición.
No la tiene fácil Calderón, ¿eh?
Yo insisto que su legado ya está señalado.
Yo creo que se debería ir a España, a uno de estos pueblitos donde te venden una casa por $1.
Sí.
Y ponerse a reconstruir la casa a mano, él solito.
Se puede entretener bastante.
Se va a entretener. La gente del pueblo va a decir, pues este viene de las Américas. Y,
y un dato adicional. Ya. En muchos de esos pueblitos hay fabricación de vino casero.
Yo pienso que seguirá dando conferencias internacionales. Hay muchas universidades y lugares donde
yo creo que después de esto lo van a empezar a contratar menos. Bueno. O la conferencia va a ser un desastre porque le van a decir, Mr. President, ¿por qué no sabe usted que tiene un narcotraficante?
¿Cómo explica usted?
¿Cómo lo explica usted, Mr. President?
Y luego si se enoja y empieza a contestar mal, como acostumbra.
Mira, a ti hoy te conviene mucho citar al juez Kogan. Sí, claro. Tiene una doble vida. Sí, pero el juez Kogan no era el jefe de este estúpido.
Es un juez.
Este es un juez. No lo trató. Pues, a ver, el juez Kogan no tuvo un trato diario e intenso con su colaborador. No me vengas que el juez Kogan ahora es el que tiene la razón. Usted tiene una doble vida y no se le puede anotar. Perdóname. Yo más de verte una vez a la semana más o menos me imagino cosas. Y como tú de mí. Ahora, no me digas que Calderón, que veía a este güey.
Diario.
Diario. Y le reportaba. Y después llegaban los enemigos, el secretario de la Defensa de la Marina. Oiga, jefe, este cuate, ¿tú crees que no? ¡Favor!
Es yo te voy a decir algo que te puede incomodar.
Yo entiendo que
tuvo muy mala defensa, García Luna, y lo sentenciaron sin pruebas realmente.
Ese es
otro tema.
A ver, pero es el argumento.
Ese es otro tema.
Así es la justicia en Estados Unidos. Aquí en México,
mala defensa.
Ahora vas a decir que en México no hay mucha gente en la cárcel. ¿Inocente?
No, sí,
por favor,
pero
por
ya,
favor.
Ya hay una
ahora
reforma
ahora me va a decir Eduardo que sí es inocente García Luna, porque tuvo mala defensa.
Claro, el que tuvo pésima defensa.
Es un rufiancete.
Puede apelar, ¿eh?
Y merece ponerse en la cárcel el resto de su vida. Porque con él se vio, sin ser experto, cómo se protegía el cártel del Chapo Guzmán. No nos hagamos guajes. Se iba contra los Zetas, se iba contra el Golfo, se iba contra esto y aquellos. Y el Chapo muerto de la risa. No nos hagamos tontos, Eduardo.
No, yo como jurista tengo que aceptar igual la sentencia.
Y que
simplemente también puedo establecer que desde mi punto de vista...
Y que el 13M no diga que se está enterando ahorita. Porque en su momento, como bien dijiste, era senador de la República.
Por favor. Ahora resulta que tuvo mala defensa.
Claro que
no,
tuvo una
¿sabes qué tuvo?
Defensa.
¿Sabes qué tuvo? Muchos delitos. Es lo que tuvo. Muchos delitos. ¿Okay?
Ya se le sentenció. Yo en eso no puedo decir nada.
¿Lo vas a ir, a visitar?
No, yo no lo conozco.
¿No? ¿A Calderón?
No. Calderón lo conozco.
¿Sí lo vas a ir a visitar?
Pues mira, no sé exactamente en dónde esté.
Pero un día
oye,
que vayas a España.
Caso,
¿te gusta
visitaría?
La Gran Vía? ¿Cómo, cuál es el rumbo muy bueno de Madrid?
¿Hay una... Salamanca.
Por ahí.
Sí, por ahí.
Búscalo.
Por la Puerta Alcalá.
Por ahí, búscalo.
Sí, por ahí.
Oye, nótese que de los últimos presidentes que México ha tenido, Salinas se largó el país. Uh-huh. Cedillo se largó y sigue largado. Uh-huh. Peña Nieto está largado. Uh-huh. Calderón está largado. El único que no se largó es
Fox.
Vicente Fox. Y todavía puede entrar al restaurante y no le gritan.
Eso es cierto.
La verdad. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Sobre los balazos que antes de iniciar este programa reportamos, ya nos acompaña por la vía telefónica nuestro gran reportero Leopoldo Espejel. Polo, ¿qué nos puedes platicar?
¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes a ti, a la mesa, al auditorio. Pues mira, en medio de 2 horas se registraron 2 hechos de alto impacto aquí en la capital del país. Primero, una mujer que fue ejecutada, Eduardo, cuando circulaba en su camioneta, esto sobre la avenida Cuauhtémoc, al cruce con el viaducto Miguel Alemán. Resulta que esta camioneta, que por cierto no portaba placas, era conducida por una mujer que ha sido identificada como Oralia Pérez. Ella es abogada penalista y atendía asuntos de alto nivel. Dos sujetos en motocicleta le alcanzaron hasta ese punto y abrieron fuego en su contra. En el sitio, Eduardo, la policía halló al menos 10 casquillos percutidos. Se dieron a la fuga, Eduardo, una vez que cometieron este crimen, abandonaron calles adelante la motocicleta en la que viajaban e ingresaron a una estación del sistema de transporte colectivo Metro para huir. La policía dijo que están llevando a cabo, de hecho no dijo, están realizando en estos momentos las indagatorias, un cerco virtual para tratar de ubicar la ruta que siguieron tanto de las cámaras del C5 y del C2 y también con las cámaras de videovigilancia del metro para tratar de ubicarlos. Una hora más tarde, Eduardo, en la calle Motorinía y 5 de mayo, se registró en un horario donde había muchas personas peatonales, muchos peatones en esta zona peatonal del centro histórico. Es una zona donde hay ópticas, hay distintos comercios Y bueno, pues de acuerdo con las imágenes que ya se aprecian y comienzan a circular en redes, se ve por lo menos a unas 50 o 60 personas que estaban caminando, realizando sus compras, y de repente aparece un sujeto que ataca directamente a tres personas, uno de ellos en motocicleta, y otro de ellos, pues también aparentemente estaba caminando junto a la lideresa de comerciantes y activista Diana Sánchez Barrios. Este hombre abrió fuego en contra de estas tres personas y huyó, Eduardo, justo por la calle de Motolinía para abordar una motocicleta en la que se da a la fuga. Al momento se ha confirmado, aunque ya se habla de manera extraoficial, que las dos personas que acompañaban a Diana Sánchez Barrios habrían fallecido. Diana fue trasladada en una ambulancia para recibir los primeros, pues la atención médica, y se desconoce hasta este momento su estado de salud. Cuando la llevaron estaba en estado pues delicado por la lesión que recibió. Eduardo, es lo que tenemos hasta este momento.
Bien, todavía no decir quién, por qué, es pura especulación y hay que esperar.
Sí, totalmente sería irresponsable. Habrá que esperar cuál es el desarrollo de las investigaciones, pero el hecho es que hoy por la tarde hubo dos ataques casi de la misma manera. No se sabe si estarían relacionados unos con otros. Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también pidió ser prudentes. Hasta este momento no habría relación entre uno y otro ataque, y entre el segundo ataque, pues sí, iba la lideresa de comerciantes muy conocida en la capital del país, Diana Sánchez Barrios. Eduardo.
Que Diana siempre ha estado mezclada en ciertas cosas muy raras, vamos a decirlo así.
Bueno, es parte de su activismo. Ella también pues forma parte o perteneció a un partido político. Luego entonces pues se ha desarrollado principalmente dando o creando empleos para los comerciantes del centro histórico, para quienes trabajan tanto en locales comerciales que son de la propiedad de la familia, como para quienes trabajan en la vía pública, Eduardo.
Muy bien. Polo, gracias.
Buenas tardes, Eduardo.
Leopoldo Espejel. Mataron, esto lo está informando el gobierno de Israel, mataron a Yahya Sinwar en un ataque ahí en la franja de Gaza. Este era el hombre que había heredado el poder máximo en el grupo terrorista Hamas, después de que hace algunos meses mataron a Ismail Haniyeh, que era el otro. Este a Ismail Haniyeh lo mataron en Teherán, cuando fue a la toma de posesión del nuevo presidente de Teherán, si no me falla. Y quien tiene el análisis y un comentario respecto es, y ya nos acompaña, Mónica Uribe, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues sí, este fue un golpe del ejército israelí y de la inteligencia israelí contra Hamas, que puede tener algunos problemas mayores, porque se espera la retaliación. El 7 de octubre...
A ver, pero ¿cómo puede Hamas ahorita 2023? Hacer una retaliación? Perdón que te interrumpa. Hamas está en túneles. Puede haber una retaliación, pero ¿la retaliación de quién vendría? ¿Vendría de Hezbollah? Díganme. ¿Vendría de los yemenitas? ¿De quién va a venir la retaliación?
Básicamente de Irán, que va a apoyar a Hezbollah. Entonces el escenario se mueve para Líbano,
ya,
sin que podamos descartar que pueda haber alguna ayuda jamás. Claro, la situación se pone más densa ahora en Medio Oriente, porque finalmente Israel tiene varios frentes abiertos. Está el frente de Líbano, el frente de Gaza y Cisjordania. No falta mucho para que haya movilizaciones. El caso es que son batallas importantes las que ganó Israel. Esta muerte de Yahya Sinwar realmente es descabezar al movimiento, pero eso no quiere decir que el movimiento no tenga capacidad de, no hablemos tanto de recuperación, sino de reposición de líderes.
A ver, esto es como entonces, el narcotráfico. Es como el narco. Acaban con un jefe y hay muchos esperando en entrar al puesto.
Hay reemplazos.
Claro, hay reemplazos para todos estos líderes de organizaciones terroristas y de cualquier organización bien estructurada, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, Hezbollah se está movilizando de una manera muy fuerte en el sur del Líbano. El 25% del territorio del Líbano está siendo atacado por las fuerzas israelíes y ya hay una movilización muy importante hacia Beirut e incluso hacia Siria. Entonces, esto no tiene un buen pronóstico. Estados Unidos ya reaccionó. El presidente Biden envió al secretario de Estado, Anthony Blinken, a negociar con Netanyahu para decirle, oye, por favor, cese al fuego.
A ver, Blinken ha ido sé cuántas veces a platicar con Netanyahu y Netanyahu le da el avión y manda a volar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Netanyahu no le importa la opinión pública mundial, le importa únicamente seguir en el cargo, porque si pierde ser primer ministro, enfrenta cargos criminales que no quiere y hasta sueña con no enfrentarlos. La triste realidad, aquí la política interna de Israel está dictando en gran medida la política externa de Israel, y la impopularidad de esta guerra generó una gran impopularidad hacia el Partido Democrático de Estados Unidos. Biden por eso ya iba para abajo, y Kamala Harris cuesta arriba tratando de convencer a la gente pues de que sí tienen que frenar a Netanyahu. No lo recibió cuando estuvo recientemente en Washington. Esto es un lío.
Sí, y se ve poca luz al final del túnel por la participación de Irán. Irán no se va a quedar en paz, Hezbollah tampoco, y Estados Unidos puede estar llamando al cese al fuego. Incluso Kamala Harris ya declaró que el mundo es mucho mejor por la desaparición de Sinwar, pero eso no quiere decir que el conflicto acabe, y yo creo que vamos a una etapa donde la espiral va a crecer.
Muy bien, Mónica Uribe, gracias.
Gracias a ti.
Mónica Uribe, esto es como el narco. Descabezas a la banda. ¿Cuál es la leyenda griega? Que le cortabas la cabeza y surgían nueve más.
Nueve más.
Cortabas una, salían nueve. Imagínate un niño en Gaza, o un niño ahorita en Líbano, que le mataron a su papá, a su mamá y sus hermanos. Ese niño va a crecer a ser un Yahya Sinwar. Porque estás peleando contra ideas.
Odio.
Los palestinos sí fueron desplazados, nos guste o no, fueron desplazados. Israel también merecía nacer y existir. El Estado judío merecía nacer. En eso hay que ser sionistas. Pero el problema es que el mundo, empezando por el mundo árabe, se olvidó de los palestinos. Entonces lo que tienes es gente muy desesperada en un caldo de cultivo que, caray. En fin, ya nos vamos. Guillermo Vázquez Handal,
gracias Eduardo.
Sodi, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y hasta mañana. Sigan con los deportes. Tengan bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.